MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos una nueva semana de GPS Internacional recorriendo, como siempre, los temas más importantes de América Latina y del panorama internacional, saludando a la audiencia de M24 en Uruguay, de las radios públicas en Bolivia y también de mundo.sputniknews.com. Vamos a hablar de un tema que está sacudiendo en la región, son las movilizaciones en Paraguay, cuestionando al presidente Mario Abdo Benítez y a su gabinete por una crisis sanitaria importante vinculada de la gran cantidad de casos de COVID-19 y de la falta de insumos médicos en ese país. Ya cayó el ministro de Salud del gobierno de Abdo Benítez, pero las movilizaciones continúan reclamando incluso la salida del presidente de la República. Vamos a hablar con la periodista Gabriela González del diario ABC Color de Paraguay para entender y saber qué consecuencias puede tener esta crisis política. Hablaremos también de lo que pasa en Costa Rica con la cuestión de la vacunación y en toda la región de América Central. Y además de un acuerdo entre el gobierno de ese país y el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo millonario por 3 años. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, el analista Carlos Murillo, desde Costa Rica, nos estará contando. Y también, en tiempos de pandemia, es inspiración para muchos realizadores del mundo audiovisual uruguayo para contar historias. Es la intención de uno de ellos, Zachary Fagundes, que está presentando un documental sobre Cabo Polonio, ese paradisíaco lugar de la costa rochense uruguaya, la costa oceánica, donde no solamente los uruguayos disfrutan, sino que cuando era posible viajar, mucha gente del mundo, hasta europeos o asiáticos, venían a conocer ese paraíso que es el Cabo Polonio. Bueno, ¿de qué trata la película? Se lo vamos a estar contando en esta edición de GPS Internacional, que comienza así. Hablemos ahora de Paraguay. La lenta llegada de vacunas contra el COVID-19 no impide que las protestas contra el gobierno, por su respuesta a la pandemia, se acumulen en las primeras semanas de este 2021. Al tiempo que Paraguay va por su tercer marzo paraguayo, así se define, la provincia argentina de Formosa, Brasil y Perú salen a las calles contra nuevos confinamientos. Las protestas contra los gobiernos por su respuesta a la pandemia comienzan a extenderse en algunos puntos de Sudamérica a un año de que el coronavirus aterrizara en la región. Veamos lo que pasa en Paraguay. Las manifestaciones se desatan desde el viernes, cuando comenzaron frente a la sede del Congreso. Las protestas habían sido convocadas a través de redes sociales y con el apoyo de grupos ciudadanos como el denominado Ciudadanos Autoconvocados Comisión Scratch, que desde el año 2018 se dedica a organizar acciones de protesta contra la corrupción en el sistema político. Vamos a analizar la difícil situación que se vive en el país. Allí está, lo recibimos con mucho gusto, Gabriela González, periodista del diario ABC Color de Paraguay. Gabriela, bienvenida. ¿Cómo visualizas la situación política en el país y esto que se ha vuelto más intenso en cuanto a las críticas al gobierno de Mario Abdo Benítez?
Un gusto saludarte, Fabián, y toda tu audiencia. Muchas gracias por brindarnos este espacio para poder comentar un poco lo que está ocurriendo en el país con relación a esta situación que está afectando al mundo, que es la pandemia del coronavirus. Y está bastante crítica acá, lamentablemente, porque se sumaron una serie de factores. Recordemos que al inicio de la pandemia nosotros nos sometimos a una cuarentena total, un encierro que ha tenido un impacto muy fuerte, podríamos decir fulminante para miles de empresas, y que bueno, eso está demandando un esfuerzo muy, muy grande para poder recuperarnos en cuanto a lo que fue en ese entonces. Y el objetivo de este encierro era justamente de lograr los recursos de préstamos internacionales y comprar los medicamentos, dotar de equipamientos sanitarios, personal médico, enfermeros, y tener más camas, porque con las epidemias que habíamos tenido del dengue, teníamos una situación de que sabíamos de que acá no tenemos una infraestructura sanitaria en el caso eventual de que en nuestro país llegue a haber muchos contagiados, tales como era la experiencia en otros países. Entonces había un esfuerzo de la gente con miras a darle la oportunidad a los gobernantes para poder prepararnos para un eventual escenario de un contagio masivo. Eso hace un año, y ahora estamos teniendo un sistema sanitario saturado. Hay muchos pacientes en terapias intensivas, en salas comunes, y no hay medicamentos, no están llegando las vacunas. Estamos viendo que en otros países, Argentina, Brasil, la ciudadanía se está vacunando, sin embargo acá llegó una cifra irrisoria de dosis, y la gente está gastando demasiado mucho dinero, por día prácticamente todo su salario del mes de trabajo, un salario mínimo, en medicamentos que son básicos. Desde, hay uno en particular que se llama Atracurio, que es para los pacientes que están internados en terapia intensiva, y hay una desesperación de la gente, fue que cada vez le está afectando a más personas, incluso con periodistas, con colegas que están en los hospitales de referencia. La desesperación es tal que hubo casos de niñas, chicas jóvenes, desesperadas por tener dinero para poder comprar, que se estaban ofreciendo de prostituirse. Ofrecían relaciones sexuales con tal de poder tener un poco de dinero y comprar este remedio para que su ser querido pueda seguir viviendo. Es una situación muy desesperante que se iban viendo en las redes sociales, y también que no había una respuesta del gobierno para las vacunas, que hubo esta convocatoria en las redes sociales y una asistencia masiva frente a las instituciones públicas, el Congreso, el Panteón de los Héroes, y también hubo una manifestación frente a la casa del expresidente Horacio Cartes, que sigue siendo líder de uno de los movimientos del Partido Colorado, que es el que está actualmente en el poder, y es el que actualmente le está dando una protección a Marito, al presidente Mario Abdo Benítez, para que no haya un juicio político debido a esta crisis, crisis sanitaria, crisis económica, mucha gente está sin trabajo, estamos como estancados y no hay esa respuesta de la gente a esta crisis, que se había hecho un esfuerzo muy grande como para no llegar a esta situación, y no estamos teniendo la respuesta de las autoridades, las respuestas esperadas, y también hubo muchos casos de corrupción, de compras sobrefacturadas, de mascarillas, de productos, de camas, unos insumos chinos que tuvo mucha relevancia en las publicaciones, justamente en las denuncias del diario ABC Color, de que estaban sobrefacturados, y causa mucha indignación en la gente que hoy, debido a estas compras que no fueron acertadas o que fueron sobrefacturadas, le ve a sus parientes, su papá, su hermano que está muriendo. Lamentablemente, de cierta forma me tocó de forma muy cercana, la hermana de una de mis mejores amigas falleció este fin de semana, y es desesperante como la gente no logra tener dinero. Yo con mi salario periodista de repente no podría sostener, afortunadamente le tengo bien a mi familia, estamos sanos, pero una persona humilde o sin trabajo, un trabajador informal que no tiene seguro médico, el seguro obligatorio, y aún teniendo el seguro obligatorio, que es del Instituto de Previsión Social, el IPS, no está cubriendo todos los gastos, no te están dando todos los medicamentos, y fueron una serie de factores que se dio el hartazgo de esta gente, o sea, de toda la ciudadanía, y también que se sumó que había una amenaza de un paro de transporte público, porque los empresarios querían ajustar, debido a que la pandemia hubo una reducción de los pasajeros, no pueden seguir costeando, y hubo un aumento de combustible que salió los empresarios de los emblemas de combustible a desmentir, un juicio político del presidente que no se está concretando en el Congreso porque tiene la protección del expresidente Horacio Cartes. Es un panorama bastante complicado el que estamos viviendo en el país, y que ojalá el actual presidente tome las decisiones acertadas y que sean acorde a la demanda de la ciudadanía y de las circunstancias en sí, como para que pronto sea, podríamos empezar a girar la rueda, que ya sea un mal pasar, un mal recuerdo, lo que estamos viviendo ahora mismo.
Ahora, Gabriela, toda esta presión política y social, ¿podemos llevar a la renuncia al presidente? Y en ese sentido también se plantea un juicio político. ¿Alguna de las dos posibilidades, tanto sea la movilización o la presión política, puede llevar a esto?
Bueno, el principal objetivo, por lo menos que están coincidiendo todas las personas, es que el presidente no está cumpliendo con lo que sería la situación y la demanda de la gente y están pidiendo que renuncie o un juicio político. En lo particular, mi opinión, me parece que no es lo más acertado, sino que lo ideal sería que haya un cambio de gabinete, un cambio de cabezas y un golpe de timón. Recordemos que si sale el presidente actual, asume como presidente el vicepresidente actual, que es Hugo Velásquez, uno de los responsables del acta entreguista de la Itaipú Binacional. Recordemos que se va a cumplir en poco tiempo los 30 años para la revisión del anexo C de la Itaipú, y bueno, que actualmente no es un documento que nos favorece a nosotros, nos están dando una cifra irrisoria de lo que es Itaipú Binacional en compensación de la energía eléctrica. Recordemos que es la entidad binacional que se comparte con Brasil de generación de energía y tendría que ser un 50% para cada país de lo que es la energía que se consume. Paraguay no consume toda su energía correspondiente, entonces en compensación Brasil está pagando, no está pagando esa energía que ellos utilizan, pero es un precio irrisorio, no es lo que corresponde a precio internacional. Y decimos que un acta entreguista porque se iba a renovar este contrato, pero no en condiciones que nos favorezca a nosotros. Eso afortunadamente se logró filtrar y bueno, se revió esa situación y se logró retroceder justamente porque hubo una serie de manifestaciones ciudadanas que le obligaron a Marito. Bueno, fue un jaque que tuvo en su gobierno. Son apenas 3 años que está en el poder, pero con bastante sobresaltos, que no es muy habitual, está más bien apagando muchos incendios y no está pudiendo gobernar.
¿Qué pasa con otro sentido? Ya me contabas lo sanitario, pero luego vendrá otro problema, que es la recuperación económica de un país como tantos, que se ha visto afectado en sus fuentes de trabajo, en la economía y demás. ¿Qué perspectivas hay de recuperación económica para el país?
Bueno, justamente estuvimos hablando nosotros en la empresa, en ABC Color, con los sectores, con referentes gremiales, y lo prioritario es sanitario. Necesitamos salud para poder trabajar. Necesitamos que la gente esté vacunada, que tenga los medicamentos para poder trabajar. Hoy estamos nosotros cumpliendo un protocolo sanitario como para evitar contagios, pero de todos modos ya hay una circulación comunitaria del virus, hay demasiada mucha gente enferma que no necesariamente haya tenido contacto con un COVID positivo para que, por lo menos a conciencia, para que sea un nuevo paciente. Lo que se necesita es que haya una respuesta sanitaria, que haya una intervención pronta como para poder efectivamente hablar de una reactivación económica y volver a la vida normal de hacer una serie de actividades. Hay muchas empresas, por ejemplo, dedicadas al rubro de eventos, sobre todo de micro y pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país representan el 90% del tejido empresarial, y ellos necesitan de que la gente esté vacunada y pueda acudir a los eventos, conciertos, obras de teatro, que estamos hoy con ciertas actividades, pero con un número muy reducido y con poca frecuencia. Entonces, la ciudadanía, las fuerzas vivas, piden que se vacune a toda la gente como para poder enfocarnos a la reactivación económica, que urge también a toda la gente.
Estas protestas que se están dando, tu mirada es que van a continuar, digamos, ¿va a seguir habiendo movilización callejera en Asunción o en algún momento esto se va a desgastar?
Y al parecer va a continuar porque hasta el momento no hay una respuesta efectiva del presidente. Anunció que se darían algunos cambios en las carteras, pero las que son más sensibles o que hubo serias denuncias de corrupción que se hayan detectado, no hay cambios hasta el momento o no son satisfactorias. Entonces las movilizaciones empezaron el viernes, a hoy todavía continúan porque no hay una respuesta o que por lo menos el presidente salga y dé la cara. El viernes tuvimos una movilización masiva y el sábado a la mañana todavía no se manifestaba. Recién a la noche, casi 24 horas después, se transmite un video grabado del presidente. Eso no fue muy bien visto por analistas y la ciudadanía en general, de que él no dé la cara a una demanda tan explícita de toda la ciudadanía, no solamente de un sector político.
¿Y te parece que en la agenda política de Paraguay hay como alternativas a este gobierno, tomando en cuenta que nos falta mucho para las elecciones? ¿Se están preparando opciones alternativas para enfrentar al gobierno? ¿O está garantizada, más allá de la crisis, la continuidad del Partido Colorado, por ejemplo?
Bueno, históricamente nosotros venimos de 70 años de gobiernos del Partido Colorado, que justamente fue el partido que estuvo gobernando con el expresidente Alfredo Stroessner, que se le conoce justamente como uno de los dictadores, por muchos abusos que había cometido y que aún se siente mucho su legado de que en la parte de educación se limitaba bastante y en otros factores, y que el voto lamentablemente está todavía direccionado, mucha gente humilde o la gente del interior sigue votando el color y no tanto que hace falta un cambio en el país. Lamentablemente nosotros venimos ahora de que estamos con un presidente que fue una alternativa a lo que era el gobierno de Horacio Cartes, que hizo varios trabajos que presidentes anteriores no habían hecho. Fernando Lugo era una alternativa del sector de izquierda, pero una serie de acontecimientos no llenó lo que era la expectativa de la gente. Y entonces sí, con Horacio Cartes se daba el hecho de que era un empresario, que venía del sector privado y que manejaba el país como una empresa, y ciertas obras que hizo que eran muy necesarias en nuestro país. Sin embargo, en términos mal, porque buscó nuevamente la reelección, que durante todo, desde que era candidato y todo el gobierno, dijo que no iba a buscar, y era violando lo que establece la Constitución Nacional. Intentó modificar lo que es nuestra Carta Magna, hubo una serie de movilizaciones y habían atropellado lo que es la sede del Partido Liberal, y la policía asesinó a un joven dirigente liberal, que es Rodrigo Quintana. Esta muerte fue lo que está cargando el señor Horacio Cartes y le hizo perder esta buena imagen de 3-4 años, perdón, de gestión. Y ahora mismo el Partido Liberal sigue sin un candidato potable dentro mismo del partido. Recordemos que los principales partidos en Paraguay son el Colorado y el Liberal, los dos principales. El Partido Liberal no tiene una fuerza para hacerle frente al Partido Colorado. Ellos tienen una visión, habría que reconocerles, de que ellos van trabajando con un plan de gobierno de acá a 3 años, como qué candidato van a tener. Ahora están trabajando de cierta forma en mantenerse unidos, porque Cartel está protegiendo a Marito, con miras a lo que sería ya las elecciones generales, de mantenerse unidos. Y el Partido Liberal no tiene ningún candidato, y el partido, o sea, el sector de izquierda no tienen tampoco un partido. Entonces, lamentablemente, el dinero del empresario Horacio Cartes es lo que va a mandar, y el candidato que ponga, espero que esté equivocada, falta todavía un tiempo para las elecciones, serían en 2 años más, el que esté digitando las internas van a marcar bastante lo que va a ser ya las elecciones generales. Posiblemente con el dinero de Cartes pueda comprar el candidato que considere y los votos que considere como para tener un presidente al que él elija. Él ya no se puede candidatar por una cuestión de lo que es la Constitución Nacional, lo impide. No puede nuevamente candidatarse, entonces tendría que ser alguien que él considere de su confianza.
Gabriela González, de ABC Color de Paraguay, gracias.
Gracias a vos por este espacio, y bueno, estamos a las órdenes, un gusto por poder compartir con ustedes, y espero que esta visión y esta explicación que pueda compartir haya sido de utilidad y que les haya graficado un poco la situación que estamos viviendo en este pequeño país, el corazón de América y para el mundo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Ministerio de Salud de Costa Rica aprobó el uso de la vacuna anti-COVID desarrollada por una farmacéutica anglosueca. La marca es AstraZeneca. Esto lo anunció el presidente Carlos Alvarado. Por su parte, según un informe del Fondo Monetario Internacional, en otro tema vinculado a la agenda política de Costa Rica, este organismo, el FMI y las autoridades del país llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un servicio ampliado del Fondo Monetario por 3 años, por un monto que ronda los $1,750 millones. El programa se enmarcaría en las políticas del gobierno destinadas a afianzar la estabilidad macroeconómica del país, así como también apoyar la recuperación tras el impacto de la pandemia. Vamos a analizar estos asuntos con el investigador costarricense Carlos Murillo. Bienvenido, Murillo. ¿Cómo analiza el impacto político de este acuerdo tan discutido en los últimos meses en el sistema político del país? ¿En qué sector de la política pública cree usted que pueden haber mayores cambios debido a esta intervención del Fondo Monetario?
Sin duda es un momento coyuntural, un punto de giro para Costa Rica en lo político y en lo económico. En lo político porque ya hace buen rato décadas que Costa Rica no suscribía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de esa magnitud, y en lo político porque el país ya entró en el año electoral, las elecciones son en febrero del próximo año y el escenario político electoral está muy confuso. Hay muchos aspirantes a las candidaturas de los distintos partidos. Sin embargo, sin ese apoyo del Fondo Monetario, sin esos 1.750 millones de dólares, le será muy difícil a la administración Alvarado completar los 14 meses que le quedan para el traspaso de poderes en mayo de 2022. Entonces, es una coyuntura particular con un gran impacto. Se estima que si no ingresan a corto plazo en los fondos del o los recursos del Fondo Monetario, el gobierno tendrá que salir al mercado a pagar altas tasas de interés y eso complicará más la presión sobre el sistema tributario del país, que ya de por sí está en una situación crítica. Quizás el punto relevante de las acciones que debe adoptar Costa Rica para cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario es la Ley de Empleo Público. Es un proyecto de ley que estandariza en 11 categorías, según el último anuncio de la ministra de Planificación y Política Económica del gobierno de Alvarado, en 11 categorías salariales para todo el sector público. Pero la ley enfrenta mucha oposición de sindicatos, de las universidades estatales e incluso de algunos otros sectores gubernamentales, porque significa un cambio radical que se viene postergando desde hace varias décadas.
Murillo, le consulto, ¿se espera un retorno de las fuertes protestas que se dieron el año pasado? ¿Está previsto que haya movilizaciones en rechazo a esta instancia?
No, hay movilizaciones, pero que se limitan a ir al frente de la Asamblea Legislativa a reclamar la exclusión, por ejemplo, de las universidades, o que ciertos regímenes salariales, sobre todo en instituciones autónomas, no sean parte de la nueva ley. Esas manifestaciones, como las del año pasado, no se verán porque está concentrada la protesta en dos puntos principales. Como dije, la Asamblea Legislativa, y el otro punto es el Ministerio de Hacienda. Entonces, no veremos ese tipo de situaciones. Además, esta vez la decisión, a diferencia del año pasado, depende de la Asamblea Legislativa y el proyecto apenas está en la Comisión de Administración y Gobierno, que dictamina el proyecto de ley y de ahí pasará al plenario. Más bien la pregunta en este momento es si la Asamblea Legislativa logrará cumplir con los plazos que le ha pedido la administración Alvarado Quesada para a su vez cumplir con los compromisos en el Fondo Monetario y obtener el primer desembolso.
Le consulto ahora por el tema de la pandemia, Murillo. ¿Cómo se está viviendo en Costa Rica la situación a raíz de la pandemia y cómo viene el proceso de vacunación? Está siendo muy importante en todos los países del mundo y muy especialmente en América.
Sí, desde el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica hemos dado seguimiento a lo largo de los últimos 12 meses al comportamiento tanto de los casos de personas contagiadas como de personas fallecidas. La curva está bajando de manera significativa, está volviendo a los niveles de abril del año pasado, tanto en cuanto al caso de contagios como al de fallecimientos. Se ha bajado notablemente. Se da por hecho de que es una respuesta positiva de la población a las medidas del ministro de Salud y en general de las autoridades de salud. Es decir, nos volvimos ciudadanos y ciudadanas obedientes, que usamos mascarilla, conservamos el distanciamiento físico, todas las medidas sanitarias. En cuanto a la vacunación, como usted lo indicaba antes, está por llegar la vacuna de AstraZeneca, pero ya se está vacunando con la de Pfizer-BioNTech y hay alrededor de 86 mil personas que han sido vacunadas, la mayoría con las dos dosis. Ya se está con la población, el segundo grupo de población, que son las personas mayores de 58 años, con un sistema muy controlado, porque en mi caso, por ejemplo, no he sido llamado desde el servicio de salud comunitario para indicarme cuándo tengo la fecha de vacunación. Pero con la llegada de vacunas de AstraZeneca, se espera un aumento significativo en la cantidad de personas vacunadas.
¿Cómo está la situación en la región? ¿Hay señales de cooperación regional en materia sanitaria, particularmente en lo que tiene que ver con lo referente al acceso a las vacunas? ¿Qué pasa en los países vecinos?
Sí, Centroamérica históricamente pasa por periodos de alta cooperación, de una estrecha relación entre gobiernos, y periodos de prácticamente distanciamiento y hasta ruptura. Este es un momento de esos periodos bajos, en donde es difícil que haya comunicación entre los mandatarios, entre gobiernos, y mucho menos coordinación. No todos los países han recibido la misma cantidad de vacunas. Costa Rica y Panamá son los que han recibido más dosis de la vacuna. Nicaragua maneja, por una cuestión de política interna, las cosas con muy bajo perfil. Hay muy limitada información. Pareciera ser un país, por las estadísticas oficiales en cuanto a la pandemia, de que ahí no existe, no volvieron a aumentar ni los casos de personas contagiadas ni de personas fallecidas. O sea, pareciera que en Nicaragua no les ha afectado la pandemia. La realidad es otra. En Honduras apenas están comenzando a llegar las vacunas a través del sistema COVAX, y con un problema serio de distribución de esas vacunas cuando lleguen. En el caso de El Salvador y Guatemala, también la cantidad de personas vacunadas es muy baja y no hay ese mecanismo de coordinación a través de SISCA, que es la Secretaría del Sistema de Integración en Materia de Salud en Centroamérica.
Y si hablamos de los principales desafíos que debe enfrentar la región tras la pandemia, ¿no?, pensando en la recuperación económica y social, ¿cuáles serían?
A pesar de lo grave que ha sido la pandemia para Centroamérica, en este momento el principal desafío para este año es el escenario político. Hay elecciones en Nicaragua en noviembre próximo. La lucha interna es muy dura. El gobierno de Ortega ha fortalecido los mecanismos de control para impedir que la oposición política se organice. El triunfo del partido de gobierno en El Salvador en las elecciones legislativas le dio una mayoría calificada, y eso hace prever que el presidente Bukele continúe con su proyecto político. Honduras se enfrenta a una situación muy complicada, sobre todo después de los desastres naturales del año pasado, los problemas de denuncias incluso de narcotráfico contra el presidente Juan Orlando Hernández. Y Guatemala está en una situación frágil. Ahora, si lo limitamos al caso de la pandemia, las consecuencias sobre la economía han sido mucho mayores en el resto de Centroamérica. Hay que hacer la excepción de Costa Rica y Panamá, en donde las cosas han sido críticas, pero no tanto, que les va a costar mucho recuperar la economía. En la parte económica, ese es el gran reto: cómo reactivar la economía, sobre todo el turismo, porque no se les puede comparar con Costa Rica y Panamá como destinos turísticos, pero venían creciendo de manera significativa en atraer turismo, sobre todo de los Estados Unidos. Y eso prácticamente ha desaparecido. Hay hoteles y centros turísticos que han tenido que cerrar, porque tampoco, a diferencia de Costa Rica, tienen turismo interno que por lo menos les permita mantener abierto con el mínimo.
Carlos Murillo, desde Costa Rica, le agradezco mucho el análisis para GPS.
Con gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Zachary visitó Cabo Polonio en una excursión que hizo con la escuela, y solo logra recordar los viajes en camión por esas enormes dunas y la cantidad de lobos marinos que ahí vio. Veintipocos años después retornó al lugar, esta vez con una visión distinta y con muchas preguntas por responderse. Así fue la intención que tuvo Zachary luego de estudiar cine en la Tecnicatura Audiovisual de la UTU, de plasmar lo que su amor por el lugar y su conocimiento también en un documental. Se viene en camino entonces un proyecto audiovisual para captar la esencia del Cabo. Zachary Fagundes está en contacto con nosotros. Bienvenido, contanos un poco de esto, ¿cómo surgió?
Muchas gracias por el espacio, antes que nada. El documental surgió sobre todo siempre con la idea de hacer algo en el Cabo Polonio. Es un lugar que trae muchas preguntas por cómo se vive y por lo diferente que es, estando tan cerca de Montevideo y de otros lugares, tiene algo especial. En el momento de pandemia, que muchos quedaron con tiempo y con espacio para pensar otras ideas, ahí surge un poco el documental, con las ganas de siempre hacer un proyecto audiovisual de Cabo Polonio y de conjugar un poco lo que uno venía trabajando de la faceta documental. Si bien es realizador, el documental nunca había trabajado, pero sí preparando en seminarios, talleres, y de ahí, junto también a una visión de la psicología que estoy en la carrera, se conjuga todas esas visiones y empiezo a plasmar lo que es la idea del proyecto.
¿Y qué es lo que te seduce para audiovisualmente contar historias sobre Cabo Polonio? ¿Qué tiene de especial?
Es un lugar que se vive con otra tranquilidad, que no tiene las distracciones que normalmente conocemos de los que somos de la ciudad, y la gente vive con otras preocupaciones, o por lo menos no vive con las preocupaciones que todos conocemos, de llegar a fin de mes, de llegar a tu casa y salir a otro lado a comprar las compras de día a otro lugar. No hay carreteras, no hay semáforos, no hay edificios, hay mucha diversidad con personas que vienen de diferentes partes de Latinoamérica, de Europa, del mundo. Entonces, desde ahí ya es un lugar muy especial, que ya me cautiva el querer ir a conocer al menos cómo es que funciona ese pueblo, porque durante el año son pocos los habitantes que hay en comparación a lo que uno conoce en temporada. Y bueno, al ir por un mes en el Cabo Polonio, baja un poco la pelota del lugar del balneario y empieza a comprender los vínculos, el movimiento, no tan profundo porque es un mes, pero sí empezás a cambiar la visión y por lo menos ahondar un poco más en su funcionamiento y en el por qué transmite eso a los pobladores que viven ahí.
Y entonces, ¿cómo se resume toda esa paz y esa forma que me describís muy bien en palabras, el lenguaje cinematográfico? ¿Por dónde hay que arrancar?
Bueno, el documental va a tener un tono más reflexivo, que durante todas las historias que se van a ir contando va a llegar a la reflexión final. En sí, son 5 historias que van a estar representadas en la película. Tenemos a Mathieu, un francés, Marcin, un polaco que vive con su hija en un hostel que él gestiona, Mónica y Daniel, una pareja de venezolanos que hace un año y pico que están en Cabo Polonio y tienen un comercio de comida, Camila y Sebastián, ambos uruguayos, y todos tienen la característica de que no nacieron en el Cabo Polonio, pero sí ahora viven ahí, por elección propia. No fue que por una necesidad o algo terminaron en Cabo Polonio, sino que eligieron, todos con su diferente forma de vivir, de donde nacieron, su cultura, terminaron ahí y eligieron quedarse ahí. Con esas entrevistas, cursando desde lo que es su cambio de vida, la pandemia, la dualidad que hay en el verano con el resto del año, se conjuga después en hablar de la vida, de la felicidad, de los jóvenes, qué piensan de los jóvenes. Entonces es un camino por la reflexión, el documental.
Vos creaste también una cuenta de Instagram donde se puede comenzar a ver tu trabajo, digamos, cómo vas plasmando esto hasta llegar a la realidad de la película.
Sí, bueno, la página es Documentando Uy. Desde ahí es un rincón digital, digamos, donde subo imágenes que yo tomé, algunas veces videitos, y voy plasmando, por un lado, reflexiones que uno fue sacando durante este tiempo, que ha conocido más el lugar y las personas, y también información sobre el documental y a veces algunos tecnicismos de cómo trabajar el guión o la fotografía o cómo la planificación previa a un documental. tiene como esas tres patas.
¿Qué te imaginás si tienen... en cuanto a tiempos y la idea después de, bueno, de estrenarlo, ¿no? Me imagino que el Cabo va a tener su exhibición.
Sí, claramente. Bueno, en este momento estoy trabajando en el guión para también darle una estructura y ritmo al documental para después empezar a lo que vendría a ser la edición. También en paralelo, el trabajo del guión conlleva a poder presentarse en algunos fondos o concursos para también elevar el nivel del documental, tanto sea en el trabajo de la edición, del diseño del sonido y la postproducción de la imagen. Y estimo que de aquí a comienzo del próximo año podría ya estar viéndose lo que vendría a ser el docu. Y en Cabo Polonio obviamente va a ser su estreno.
Estaremos, por supuesto, con mucha ansiedad esperando eso. ¿Es hoy tu único trabajo en lo audiovisual o estás pensando en otras cosas o trabajando en otras cosas, Zacarí?
Hoy trabajo en un espacio cultural en Parque del Plata, donde, bueno, hay talleres, se proyecta cine, hay un teatro, está la parte de comunicación, y a su vez también trabajo en audiovisual, en haciendo videos musicales o institucionales, pero enfocado bastante en lo que es este proyecto del Cabo Polonio.
¿Tiene nombre este proyecto? Que eso no te lo pregunté al comienzo.
Aún no.
Aún no.
Se está por definir.
Bien. Estaremos atentos entonces a esto, Zacarí. Felicitaciones. Y bueno, hasta poder verlo en la pantalla grande.
Bueno, muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en algunos abordajes teóricos de las relaciones internacionales, más particularmente lo referente a los paradigmas transnacional y estructuralista, a los efectos de reflexionar en torno a las características de los procesos de cooperación internacional en el marco de los cambios en el sistema que fueron propiciados por la intensificación de la globalización. Y en este sentido, advertimos que los temas de baja política han tenido un rol clave en el desarrollo de la agenda multilateral, lo cual ha nutrido la construcción teórica en torno a la cooperación internacional y la disciplina. Más aún, desafíos globales emergentes, como las desigualdades económicas y sociales y las perspectivas de desarrollo sustentable, particularmente mediante el cuidado del medio ambiente, han ganado un lugar destacado en la agenda global, particularmente de los años 90 en adelante, en relación con el bienestar humano o con aspecto a claves de la cooperación y el desarrollo. Y al respecto hemos advertido algunas cumbres relevantes en el marco de las Naciones Unidas, entre las cuales mencionamos la de Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, la de Desarrollo Social en Copenhague en 1995 y la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Global en el 1996. Y a este marco se le han sumado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este contexto, la apertura de temas de cooperación en foros como el de G20, en cuyo marco la bioeconomía ha sido considerada solo recientemente, demuestra la necesidad de una coordinación global en torno a un marco variado de desafíos contemporáneos. Y asimismo, se plantea un ámbito de debate y reflexión sobre el establecimiento de compromisos globales en torno a modelos prospectivos de desarrollo sostenible. Varios analistas han planteado la necesidad de considerar al paradigma bioeconómico en vistas de eventuales reformas para la economía global, ya que se plantea como oportuno en torno a las ventajas para alcanzar varios de los objetivos planteados en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más aún, la Cumbre Global de Bioeconomía en 2020 ha planteado la necesidad de una mayor cooperación internacional en torno al comercio, el desarrollo, a los efectos de forjar marcos de gobernanza con respecto a la bioeconomía en los países del sur global. Y en ese marco, este es uno de los ejemplos sobre los asuntos relacionados a la bioeconomía que están siendo cada vez más presentes en la agenda del G20, particularmente en torno a agendas más específicas como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la seguridad alimentaria, entre otros. Y por consiguiente, el grupo ha planteado su compromiso con la consecución de estos objetivos, lo cual tendría una creciente relación con el desarrollo de una bioeconomía sustentable. Particularmente, esto es en áreas tales como el desarrollo de políticas globales comunes concernientes a asuntos de creciente urgencia, como las crisis alimentarias, la volatilidad de los precios de los alimentos y las implicaciones del cambio climático. Sin embargo, la idea de que las transformaciones bioeconómicas llevarían un desarrollo sostenible a nivel global es debatido, particularmente por los desafíos que emergen de la configuración de gobernanzas que plantean alternativas a los eventuales costos de conversión productiva. Bueno, sobre este y otros asuntos estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.